Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Estados Unidos inculpó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por narcoterrorismo. Y hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que permita su arresto, en una escalada en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por sacar del poder a quien considera un dictador. Maduro y 14 funcionarios y exfuncionarios, así como un empresario venezolano y dos exjefes de las extintas guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tanto Iván Márquez como Jesús Santrich, están acusados de usar la cocaína como un arma contra Estados Unidos en las últimas dos décadas, ganando cientos de millones de dólares. El Departamento de Estado también ofreció primas de hasta 10 millones de dólares por información que permita detener al vicepresidente encargado de Economía, Tarek El Aissami, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente. Desde Caracas, el canciller Jorge Arreaza criticó el paso dado por Washington como un intento de derrocar a Maduro, mientras que el mismo presidente de Venezuela calificó de miserable a su par estadounidense. Sobre esta situación conversamos en Caracas con el director de la consultora Data Analysis, Luis Vicente León.
Bueno, mira, yo creo que es, digamos, la profundización de la estrategia de sanciones generales, económicas, financieras, petroleras y personales que ha tenido ya algún tiempo, que comenzó más fuertemente a principios del año pasado y que intenta fundamentalmente remover, sacar el gobierno de Maduro, provocar un cambio político en Venezuela. Han habido muchas estrategias, sanciones al petróleo, regulaciones financieras, congelamiento de cuentas, y llegan como el clímax en este momento, que es esta declaratoria, que de alguna manera muestra su compromiso con la estrategia que plantea la idea de que este proceso, digamos, de crisis masiva, va a ser imposible el mantenimiento del gobierno de Maduro en poder. Ahora, lamentablemente, en el pasado, lo que se ha hecho hasta ahora en términos de sanciones no parece ser muy claro en términos del logro del objetivo. Quizás tiene mucho que ver con lo que también vimos en Cuba, en Siria, en Irán, en Zimbabue, en North Korea, incluso en Rusia, donde se han aplicado sanciones muy severa y nunca se logró el objetivo, digamos, planteado de cambiar gobierno. En algunos casos se han logrado estrategias como en Irán, donde se lograron algunos cambios de conducta, pero no cambios de gobierno. Creo que en este momento el gobierno americano siente que con el tema de la crisis del coronavirus es como el momento clímax. Obviamente comenzaba un debate en Venezuela sobre la necesidad probablemente flexibilizar los procesos de sanciones o de buscar algunos mecanismos para permitir que entren, ayuda humanitaria, ventiladores, combustible, porque el riesgo que corre la población alrededor de la pandemia es muy fuerte, y si tú cierras las posibilidades de tener acceso a recursos, eso podría terminar en una desgracia en términos de atención médica, etcétera. Pero Estados Unidos ha marcado con su decisión de hoy, bueno, ser coherente con su posición, estemos o no de acuerdo con ellos. Ellos simplemente, si ya estaban tratando de desoxigenarlo para sacarlo, están sintiendo que, bueno, esto ya es el momento en el que van directo a la yugular. Yo no sé, obviamente el costo de esos procesos es altísimo en términos del impacto sobre la población en Venezuela, recordando que al final cuando tú impides que entre combustible, no es que tú le estás impidiendo el combustible a Maduro, le estás impidiendo el combustible para llevar medicamentos y alimentos al interior del país. Estás impidiendo que lleguen los médicos a los hospitales. Estás impidiendo que se traigan también ventiladores, mascarillas, etcétera, porque está completamente bloqueado y anulado económicamente. Si la tesis americana es cierta, el gobierno debería entonces desequilibrarse y salir. Pero si ocurre lo que ha ocurrido en otros momentos críticos por ejemplo, en la Revolución China, donde murieron 50 millones de personas de hambre, o en la Rusia, 50 millones de personas de frío, o la vitaminosis en Cuba en los años 80 y no sacar el gobierno, el resultado final va a ser un drama sobre la propia población. Ese será como el debate en el que estamos en este momento en Venezuela.
Bueno, pero esto se da en un momento muy particular, porque estamos en una crisis mundial por la pandemia del coronavirus. El mismo gobierno de Maduro ha cambiado su retórica, se ha acercado al Fondo Monetario Internacional para pedirle un préstamo que ha sido denegado porque, según el Fondo Internacional, Maduro no es reconocido por todos los países como presidente, y también hay un enfrentamiento entre los países vecinos como Colombia y Brasil. Ahora, en ese panorama y en ese marco, ¿cómo esto puede ser diferente de lo que ha sucedido en otros países y cómo realmente puede afectar al gobierno de Nicolás Maduro?
Mira, obviamente que la crisis genera una dinámica distinta y ha llevado al gobierno a tratar de buscar primero recursos internacionales, porque a Venezuela la pandemia la agarra como un enfermo, digamos, con inmunodeficiencia. Es decir, a todos nos afecta la pandemia, pero no es lo mismo cuando tú tienes una edad avanzada o tienes inmunodeficiencia, es lo mismo el caso de un país, no es lo mismo que agarre la pandemia Alemania con recursos, con plata, con fuerza, con capacidad de responder, con dinero para poder abordar a la gente para que se quede en casa, plata para poder financiar los meses varados al sector productivo, recursos para permitirle financiar sus capitales de trabajo, etcétera, a que agarre un país como Venezuela, que tiene 5 años de crisis, de depresión económica, pulverizadas sus reservas, con problemas graves de infraestructura, con un sistema médico muy precario. Entonces, tú obviamente necesitas buscar recursos externos que le permitan al país surfear, subsistir. Y eso es lo que hace que el gobierno busque apoyo internacional. Lo que pasa es que para poder conseguir ese apoyo, esos recursos, ese financiamiento, la única manera posible que tiene el gobierno es conseguir un acuerdo con la oposición, porque Venezuela cumple todas las condiciones para un crédito o para un apoyo internacional. Lo que no cumple son los requisitos, porque la intimidad del demandante del crédito está comprometida. Y la única manera de resolverlo es que la oposición, el gobierno, juntos, en asamblea y en ejecutivo, hagan esa solicitud, además, a través de un acuerdo político para resolver un problema que atiende a la gente. El tema es que esos acuerdos que comenzaron de alguna manera a discutirse en esta semana y que había, digamos, un ambiente en el cual por lo menos para cosas muy particulares de atención médica se podía avanzar, mueren automáticamente con la decisión americana hoy, porque es muy difícil imaginar que la oposición se puede sentar con el gobierno bajo estos parámetros, entre otras cosas porque Guaidó, que es el líder de la oposición, bueno, tiene una protección americana y los recursos de la oposición pues también están comprometidos en términos americanos. Entonces, bajo una crisis como esa, yo no veo claro que la oposición pueda en este momento avanzar en un acuerdo político con un sector que su aliado mayor acaba de ofrecer plata por su cabeza. Es un tema muy complejo.
Bueno, y ese tema de la recompensa, son 15 millones de dólares que hasta ahora se han ofrecido en una situación tan económica complejamente en Venezuela. ¿Cómo esta cantidad de dinero puede de alguna manera tentar a alguna persona cercana a Maduro a que dé información al gobierno de Estados Unidos para su eventual o posible captura? No sé si sea posible dentro de Venezuela, de todas maneras.
Digamos, yo creo que eso es una estrategia como que busca quebrar el ánimo dentro del chavismo, que busca además presionar una acción militar para sacar a Maduro del poder, para abrir las puertas a un cambio. Sin embargo, bueno, no sabemos, la política es muy relacionada, no sabemos cómo evoluciona, pero no creo que en realidad está buscando información. Todo el mundo sabe dónde está Maduro, es visible, sale en cadena nacional, se presenta en el palacio presidencial. ¿Qué información necesita para saber dónde está Maduro? Es obvio, es más un tema simbólico, es el tema de los símbolos para enviar un mensaje, sobre todo a la élite dominante, a la élite chavista, para decirles, si ustedes continúan, están corriendo un riesgo, y a lo mejor en algún momento Estados Unidos, más que enviar unas tropas o unos marines, pudiera ir a una operación puntual para sacar a alguien, no me refiero a Maduro, pero sí a algún actor en particular del chavismo. Entonces, lo que estás tratando de resquebrajar tanto la unidad como la el ánimo del chavismo, buscando que se fracture, ¿no? Que es básicamente la búsqueda central de las sanciones. Sin embargo, no es claro que eso vaya a ocurrir. No me parece tan obvio, no ha sido exitoso en varias oportunidades en el pasado, y la verdad, sin una oferta concreta de negociación con el sector militar que le garantice hacia el futuro tanto su integridad personal como su preservación de poder, como sus recursos, es difícil que el sector militar asuma un riesgo de esas características sobre un futuro que para ellos sería completamente incierto. No creo que está integralmente planteado el tema.
Bueno, seguimos entonces pendientes, siguiendo este nuevo episodio en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro. Luis Vicente León de Datanálisis en Venezuela, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ti, hasta luego.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.